Bricolab Podcast.
Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab.
Bueno, que ya estamos aquí. Hoy sí he venido. Bueno, oye, gracias por el saludo en el otro episodio. Me hicisteis llorar y todo. Qué bonito. Se acordaron de mí que no estuve. En fin, muy buenas tardes, Perdiz.
Buenas tardes, encantado.
Muy buenas tardes, Calgary. Yo me hago el dueño de esto.
Buenas tardes, Santi.
El señor de los cascos, Jorge, buenas. Haz el dedo para arriba. Hoy tenemos hasta público. Oiga, que se nota la del público. Ahí es aplauso, venga. Wow, hoy tenemos hasta público. Aquí solemos usar, a veces usan el nick, porque a este hombre de barbas le llamo Perdiz. ¿A ti te llamo Alex?
Sí.
Vale, pues entonces buenas tardes, Alex. Bienvenido a esta locura auditiva de Bricolabs. No se atreve ni a hablar.
Alex TC.
Alex TC. Vale, pues Alex TC, porque después es TC Robotics.
Sí, en por fin. Internet me conoce más por TC Robotics.
Pues tenemos que hablar, estábamos antes trasteando Calgary y yo arriba, que vamos a hablar de la femia del loro, ¿no?
Del loro, sí, femia del loro, que me siento a Lora.
De acuerdo. Y de esas cosas raras que está haciendo este hombre, que se sube a los tejados, que pone antenas por Coruña adelante. En fin, hoy queremos hablar de la tecnología LoRa, que no voy a explicar yo, ¿te parece que de qué va? Sino que queremos que nos expliques, Alex, en qué es eso de ir poniendo antenas por la ciudad, tío.
LoRa es una tecnología de transmisión inalámbrica, que bueno, tecnologías de transmisión inalámbrica hay un montón de ellas, pero lo que distingue LoRa es que puedes transmitir a muchísima distancia, pero con muy bajo consumo. Son las cosas que diferencian esta tecnología. Y es muy interesante porque eso, porque con un cacharrín, un microcontrolador, con una batería que te puede durar muchísimo tiempo, pues puedes mandar datos a muchísima distancia.
He visto por ahí en algún, bueno, trasteando en la Wikipedia, que será fiable o no, pero que yo recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando que trastee por ahí, que con una batería podemos tener un nodo de conexión de ese tipo 10 años trabajando.
Sí, ahí depende de cómo te trabajes la parte electrónica y la parte de programación. Si haces que el cacharro esté durmiendo mucho tiempo, cada cuánto envías la información. Pero sí, se pueden conseguir vidas de batería brutales.
Ah, qué bueno. Y bueno, y tú has dicho que hay un montón de conexiones. O sea, ¿esto es como una Wi-Fi para uso de frikis o...?
Las características de LoRa lo que hacen es que sea un sistema de transmisión óptimo para el tema de Internet de las cosas, del IoT. Muchas veces se dice por ahí cuando el chaval este de Fossa Systems que está preparando un satélite para lanzar internet al espacio y dar internet gratuito y abierto, lo que pasa realmente es que es un satélite que comunica con LoRa. Entonces sí que es cierto, en parte, que da internet, o sea, proporciona una conexión a internet, pero lo que no se dice es que es a través de LoRa y que no se pueden mandar muchísimos datos. O sea, que es la parte negativa, por así decirlo. O sea, no puedes tener todo con una transmisión inalámbrica con muy bajo consumo, muy larga distancia. Tiene que tener algo, ¿no? Es el triángulo este famoso.
Tenemos una manguera que aguanta los años que le echemos, pero que tiene una sección pequeñita por donde pueda pasar poca agua, ¿no? O no es recomendable por las características de los protocolos del propio LoRa que vaya a mucha velocidad.
Sí, el tema sobre todo es que LoRa utiliza unas bandas que son unas bandas compartidas, son las bandas ISM, que sirven para industria, ciencia y medicina. Y entonces, al ser compartidas, lo que te dice la legislación y también las por ejemplo, las redes como The Things Network, es que no puedes transmitir todo el tiempo, porque si no, cogerías toda la banda y nadie podría utilizarla más. Entonces, por eso mismo y por la velocidad de transmisión de LoRa, al final lo que acaba pasando es que es una red que sirve para mandar pequeños datos y cada cierto tiempo.
Santi, olvídate de tener conexión internet con LoRa. LoRa no es para ver vídeos ni navegar por internet. Es para que las cosas envíen pequeños datos.
Vale. Para que se conecten esas cosas que llamaba él Internet de las cosas, para que se conecten los dispositivos que tenemos por la ciudad, cosas de meteorología, para tener información sobre el tráfico. Es en aquello en lo que se pueda gestionar los tiempos que usamos la comunicación, ¿no? Es como una autopista que tenemos que usar todos, no es como el internet que yo tengo en mi casa, que es una autovía para mí solo. ¿Sería Exacto. un poco así?
Sí, lo bueno es que genera nuevas maneras, o sea, nuevas aplicaciones, porque antes, por ejemplo, para mandar datos podías utilizar tecnologías como la celular, como los móviles y demás, la, 3G, 4G, todo esto, pero claro, esas cosas requieren un alto consumo de energía. Y son también cosas, o sea, tecnologías que son relativamente caros. Hacerte un cacharro que emita por 4G o 3G, pues es un dinero. Con LoRa, pues los transceptores están sobre unos 3-4 euros y con muy poca energía mandan muy lejos. Entonces hay aplicaciones muy interesantes como una que vi el otro día que me pareció increíble, que es una píldora que le dan a animales de granja, como puede ser vacas, cabras y demás, y que los animales se la comen y se mantiene en el estómago y desde ahí transmite la calidad de vida del propio animal.
Wow. O sea, está testando al bicho.
Desde su propio estómago.
¿Es esta empresa gallega que tenía un proyecto?
No
me acuerdo.
No, bueno, Internet vale. Las vacas.
Sí.
No es
Internet las vacas. No, la pastilla va por dentro, es por fuera, ¿no?
Sí.
Vale, sí. Pues, o sea, está analizando al animal.
Desde dentro.
Desde su exterior. O sea, el envoltorio de la cápsula interactúa con el animal, recibe datos y los transmite. Joder, es una pasada, macho.
Es que sabe cuándo come.
Qué bueno.
Sí, yo pienso que está todavía por explotar todo ese campo de aplicaciones que va a tener LoRa. Pero quería preguntar ya, Alex, ¿por qué agora LoRa? ¿Qué necesidad tenemos de usar LoRa? ¿Por qué no otras tecnologías como Sigfox o otras? ¿Por qué está destacando LoRa? Porque todo el mundo habla de LoRa.
LoRa, o sea, es una tecnología o una red. Es que creo que nos hemos anticipado demasiado, porque hablamos de LoRa, pero a mí lo que me interesa más es LoRaWAN, que es otra cosa completamente distinta.
¿Qué es LoRaWAN?
Y eso es muy importante dejarlo claro.
Wow.
O sea,
¿WAN de Obi-Wan o WAN de UNE?
WAN de Wide Area Network.
Vale, dale.
Vale.
Pues explícalo.
LoRa es la tecnología esta que hablábamos de transmisión inalámbrica, que llega muy lejos y demás. Entonces, bueno, eso está muy divertido para hacerte un walkie-talkie, por ejemplo. O sea, tú mandas un dato y se lo mandas a otro cacharro LoRa y ya está, se comunican entre ellos y ahí se acabó. Entonces tú puedes pasarte datos contigo mismo. Pero lo más divertido es cuando uno de los cacharros lo conectas a Internet. Entonces un cacharro que tiene LoRa tiene a la vez conexión a Internet. Ese cacharro puede recibir mensajes a través de tecnología LoRa, pero subirlo a Internet. De manera que un cacharro que emite a mucha distancia al final acaba en Internet, con lo cual la distancia se multiplica.
No, ya no hay.
Ya no hay
distancias, de acuerdo.
Puedes acceder desde cualquier lado.
Ese último dispositivo que está en conexión en los dos mundos…
Es lo que ya llamaríamos un gateway, hay para otras
tecnologías.
Una palabra
que ya me suena de lo que estabas estos días haciendo por los tejados.
Exacto.
De acuerdo, vale.
Entonces, estas tecnologías, LoRaWAN en concreto, es lo que llamaríamos una tecnología LPWAN, que es de Low Power Wide Area Network. Uh-huh. Y lo que dicen es que son redes, pero de bajo consumo, pero conectadas a Internet.
De acuerdo.
Entonces, ¿qué tenemos esa necesidad de, por decirlo de alguna manera, de expandir ese IoT, de esa Internet las cosas, conectando de Internet las cosas, pero que necesitan estar longe, que necesitan consumir poco para
Exacto.
que no estén conectadas, que chen muy longe, ¿no?
Exacto. LoRaWAN no es la única que está ahí en ese medio. Hay otras tecnologías también de bajo consumo, como la que decía Sigfox. Ahora mismo también se está desarrollando mucho el tema del IoT. Aún hay que ver mucho sobre el tema de la seguridad del Internet de las Cosas, que es algo que debería empezar a preocuparnos. Pero bueno, están saliendo estas tecnologías y ahora mismo tampoco se tiene definido cuál es el estándar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la tecnología Sigfox ahora mismo es una tecnología parecida. De hecho, creo que anda sobre las mismas frecuencias y demás, solo que es una tecnología, por así decirlo, propietaria. A la hora de que, por ejemplo, para acceder a utilizar esa tecnología tienes que pagar una cuota. Que es como si al final, como si contrataras tu móvil, la compañía de tu móvil, y anualmente pues tienes que pagar un dinero para poder acceder a esa red.
Siguiendo con el ejemplo de la autovía, de la autopista, es el peaje.
Exacto.
Para llevar la misma información, pero ahí te cobran un peaje.
Exacto.
¿Tendrá unas características singulares con respecto a lo otro?
No, yo creo que es similar.
Vale.
Lo que pasa es que es un poquito más cerrado y más comercial. También es cierto que LoRaWAN es esto, cacharros LoRa conectados a Internet.
El gateway.
Un gateway, exacto. ¿Cuál es el tema? Es que hay varias redes como esta. Tú te puedes montar una red LoRaWAN y que sea privada para ti mismo. y gestionar, por ejemplo, una flota de coches, de bicis, lo que quieras. Y luego hay redes que son las que a mí ahora mismo me interesan más, como la de Things Network. The Things Network es una red que es abierta y es creada y gestionada por los propios usuarios.
Por la comunidad.
Por la comunidad.
Claro. Hablando de tecnologías, ¿por qué, antes de pasar a TTN más en concreto, por qué deberíamos escoller LoRa en vez de 5G, que se está falando moito que vai vir agora, que va a ser moitísimo máis rápida, vai a chegar pues, donde haxa cobertura? ¿Por qué deberíamos escoller LoRa ou non escoller 5G?
Bueno, eso lo hablaba el otro día con Sergio, y lo primero que me viene a la cabeza es muy fácil, es porque con LoRa puedes jugar ahora mismo, pues... Trabajar con LoRa, con 5G, es un poquito más complicado. Tienes que rascarte el bolsillo, cuántas redes 5G hay por ahí funcionando.
Pero a ver, que me he perdido. O sea, yo el 5G no es exclusivamente para uso de las operadoras. Yo como a nivel particular, porque yo acabo de entender que con LoRa yo tengo la capacidad de yo montarme mi red.
Tu propia red.
¿Vale? Sí. Entonces le pongo el chip a mi hijo en el cuello y que vayamos al colegio y yo sé si va o viene. Pero el 5G, la red no es mía.
No.
¿Hay posibilidades de que sea mía?
Yo pienso que no, que va con tema de las compañías, pero sí que
si no, se ha ido... lo digan a Huawei, nos ha jodido.
Claro, pero creo que sí está enfocada a Internet de las cosas ya, está preparada para que cualquier cacharro que tienes en la casa o chip ese que le va a tu hijo se conecte por 5G y te mande a su posición.
Eso es. Pero sin embargo, LoRa me permite eso mismo en el que yo soy propietario de toda la tecnología.
Sí, y aparte, sobre todo que, bueno, es una tecnología que está moviendo muchísima gente, hay muchísima información en la red y te la puedes montar tú.
Ya, esto es Windows y Linux, ¿no?
Sí, pienso que es un tema de libertades, sí.
Eso es.
Tema de, además, puede ser muy interesante en caso de guerras. En caso de guerras, las operadoras, las centralitas telefónicas son lo primero que caen. En cambio, ¿quién va a dar internet después? ¿Qué va a pasar? Los radioaficionados no lo sabemos...
Os puedo contar un proyecto que es otro proyecto súper interesante, ¿sí? con una aplicación así también muy curiosa, que es un sistema que han montado, bueno, creo que son unos americanos, que es un sistema para apoyo en desastres.
Ajá.
Y aparte, bueno, está muy chulo porque a los nodos y a los gateways le llaman, son como patitos de goma. Entonces, al gateway general, que es el que crea la red contra el desastre, le llaman Mama Duck, que me parece súper chulo.
Es muy original.
Y se basa en que, pues tú, bueno, en Estados Unidos hay mucho tema de inundaciones, gente en los tejados y demás. Entonces, muchas veces te subes al tejado, se te inunda todo y se han caído todas las redes. Claro, ahí no hay internet, no hay nada. Y te quedas ahí en el tejado esperando a que alguien te venga a buscar en una lancha o un helicóptero o lo que sea. Y esto en lo que se basa es que tú tienes un cacharro para esta red, un nodo LoRa, y entonces en cuanto lo levantas, te conectas con el móvil a tu propio nodo y puedes decir, vale, estoy aquí, estoy en esta posición GPS, necesito agua, necesito tal, estoy con tantas personas y demás. Y todo eso, claro, si tuviéramos un nodo central, pues sería complicado porque, bueno, por la orografía del terreno y demás, pues podría no llegar, pero esta red es de tipo mesh, vamos, es una red mallada que se genera cada vez que se encienden los nodos. Entonces, tú a través de otro nodo que esté cerca puedes comunicarte con otro nodo que esté mucho más lejos. Y han hecho pruebas como de concepto y al parecer funciona muy bien. Es 5 o 10 minutos, está todo el mundo comunicándose.
Es brutal, es sencillamente súper eficaz y una vez más libre, que es lo que nos lleva en la vida en Bricolabs, ¿no? Que sea abierto y que sea libre. No, si Pep debe estar apuntando, porque ya alguna vez nos ha dicho que no puedo hacer una pregunta y fueron siete. Bueno, no, él sí siempre reconoció, bueno, tenía
una
lista.
Tengo algunas.
¿Tienes algunas? Vale, sí. Pues...
Yo, la primera que tengo es, yo me gustaría saber, porque por lo que yo tengo entendido, la red LoRa, supongo que el formato de la red, o sea, la arquitectura, puede variar. Acabas de comentar que en ese ejemplo es una red mallada, es decir, es un mes, pero yo tengo entendido que la estructura típica es en estrella, porque hay los gateways que se conectan con ese nodo central que se queda acceso a internet o a lo que sea, y luego los dispositivos se conectan a cada gateway formando otras estrellas.
Exacto.
Vale, entonces mi pregunta es, esa infraestructura de red, o sea, deduzco porque comentabas antes que cualquiera puede montar su red, pero al mismo tiempo hay una infraestructura que tienes que mantener, porque dado que son estrellas, supongo que habrá empresas que mantienen una red, digamos, decirlo corporativa o oficial o por lo menos que la mantienen con dinero. al margen de las redes, digamos, más amateur. ¿Cómo está el estado de las cosas? Es decir, ¿hay redes oficiales, redes no oficiales, redes de pruebas o cómo?
Hay un montón de ellas. Yo la que hablaba, la de Things Network, como funciona es una red distribuida y creada por los propios usuarios. Entonces, a nivel de usuario no desarrollador, por así decirlo, que no mantiene servidor, etcétera, etcétera, tú lo que haces es te instalas este dispositivo, este gateway, que normalmente está basado, bueno, los de más cacharrear y hacer directamente, pues la gente que le gusta Arduino, Raspberry Pi y tal, pues te lo haces con una Raspberry y lo que se llama un concentrador, que lo pinchas encima, y esto simplemente lo configuras y de esta manera ya hay un software que se llama el Packet Forwarder y lo que hace es ya redirigir los paquetes a internet. Entonces, a partir de ahí, ya está, ahí es cero mantenimiento, a no ser que te casque la Raspi o cosas de estas. Y luego, en internet sí que hay unos servidores que son los que se encargan de mantener el resto de infraestructura. Pero lo interesante de Things Network es que todo el código, incluido el de los servidores, está todo publicado, de manera que tú te podrías crear un propio servidor.
¿Y no hay ningún riesgo de que, por ejemplo, si, digamos, Vodafone, por decir alguien, sí, decide montar una red LoRa y apostar por eso fuertemente, con un montón de nodos y de conexiones y demás,
sí,
digamos que silencie las redes de personas que hayan estado montando, pues porque tengan mayor potencia o porque usen mayor parte del tiempo los canales de comunicación o cosas así?
En principio no, porque LoRa utiliza las bandas estas ISM. Entonces, ahí hay normas y las hay para todos. No puedes utilizar la red y el ancho de banda como quieras, hay unas regulaciones. Entonces no podría pasar. Sí que podría darse a lo mejor una saturación, pero bueno, lo interesante de esto es que hay veces que en la tecnología ganan las empresas, llegan primero las empresas y luego los usuarios porque son tecnologías cerradas, pero en cuanto hay una tecnología abierta suele pasar al contrario. Es como pasó con la impresión 3D. La impresión 3D estuvo bastante paralizada hasta que de repente hubo el boom de las impresoras replicables y ahora todo el mundo, o sea, hay más impresoras replicables y abiertas que de las otras. Bueno, mi esperanza es que con LoRa y LoRaWAN pase lo mismo. Haya antes una red ya creada y mantenida por los usuarios y que a lo mejor empresas, en vez de irse a Vodafone, Orange, Telefónica y demás, digan, pero es que ¿para qué lo quiero si ya está ahí la red?
Uh-huh. Y por ejemplo, las frecuencias que se utilizan son frecuencias de radiofrecuencia. Bueno, hay diferentes bandas según el país y demás. ¿Y hay algún tipo de riesgo de interferencia con objetos cotidianos, como pueda ser pues, un mando a distancia, un microondas, el propio 5G cuando llegue? Bueno, eso ya no, pero cosas así.
Sí, a ver, por ejemplo, aquí en Europa utilizan la banda de 868 MHz, que es una banda que sí que se utilizan multitud de cosas porque es la banda libre. Que se pueden interferir por las cosas que he ido haciendo, tampoco veo mucho problema. También es cierto que LoRaWAN, una de las que, bueno, es una, ¿cómo decirlo? Es una especificación de red, está muy robusta frente al tema de interferencias. Siempre se habla que un gateway puede dar servicio a miles de nodos a la vez por la multiplexación de los canales, los distintos spreading factors, que son unos factores, bueno, son unas configuraciones de los nodos. Y luego, aparte, tienen otras cosas que hacen súper chulas, como son el cambio de canal o los saltos de canal aleatorios. Entonces, todas estas cosas hacen que al final las interferencias sean complicadas. Es como las radios de radio control, de teledirigidos. Antes había muchísimo problema que tenías que ir cambiando los cristales y demás. Ahora mismo casi todas van a un 2,4 GHz, hacen el channel hopping, que es esto que salta los canales, y no hay problema ninguno.
Y por ejemplo, también me gustaría saber que nos contases un poco qué relación hay entre LoRa como tecnología, LoRaWAN como red de comunicación, y la tecnología GPS, porque yo he leído que se utiliza bastante el GPS sobre el LoRa y que además es muy preciso. Entonces, ¿nos puedes contar algo sobre el tema?
Yo ahora mismo de lo que sé es el GPS relacionado con LoRa. Yo le veo dos grandes usos, ¿no? Uno es simplemente por localización, decir, vale, pues este nodo está aquí. Y eso se utiliza mucho para la parte que más me gusta de LoRaWAN, que es hacer el mapeo. Te coges un nodo con un GPS o con un móvil que tenga GPS y te largas a andar y a ver si tienes cobertura. Vale, eso, hay un proyecto muy interesante que se llama TTN Mapper. Lo que haces es eso, te vas con un nodo y vas viendo en qué sitios hay cobertura y eso y esos datos se mandan a un mapa y en ese mapa aparece por colores los sitios de cobertura. Entonces, como el Pokémon Go, pero de LoRa. Es súper divertido. Bueno. No tienes que cazar Pokémon, pero cazas gateways, ¿no?
Vale. Eso no sabe... ¿Sigues? No, porque quería preguntarle, ya que sacas el tema, que nos expliques eso. No, ¿qué hacías? Porque como has salido en redes sociales, subido a Tejaos y con la mano levantada, que parecía que estaba cantando una de Queen, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto en el que estás metido aquí en Coruña con las antenitas?
A ver, aquí en Bricolabs, desde el año pasado más o menos, a mí me interesó bastante el tema de LoRa y tuve el apoyo del resto de la asociación. Compramos un par de gateways para hacérselos para hacernoslos nosotros basados en Raspberry Pi. Y los montamos, los estuvimos probando, pero eran gateways de interior. O sea, tenías que tenerlos dentro de casa. Y los estuvimos probando y por H por B, al final iban conectándose, desconectándose, era un poco complicado. Y en una de estas, pues uno de los miembros que tiene una terraza fantástica, Félix, dijo, oye, ¿por qué no colocamos uno en mi terraza que tiene muy buenas vistas y LoRa funciona muy bien en visión directa, sin obstáculos? Ahí alcanzas distancias muy grandes. Entonces, nada, me lié la manta a la cabeza y lo que hicimos es coger uno de esos gateways y convertirlo en gateway exterior. Entonces le pusimos una antena grande, una caja, y lo plantamos allí. Y desde que lo hemos plantado, la verdad es que hemos mejorado muchísimo la cobertura en la ciudad. Hasta ahora había, en el centro de ciudad había un gateway que era mío, de todos los canales, porque hay dos tipos de gateways, ¿no? Los de monocanal o multicanal. Esto, los de multicanal te dan acceso a muchos más nodos y a más maneras de conectarse. Es un tipo de gateway que aporta más a la red. Los monocanales están muy bien porque son muy baratitos de hacer, por 10 euros te montas uno y sirven muy bien para experimentalmente pues, montarte el primer gateway. Cuando ya tienes una experiencia tal, pues es mejor para la red crear un gateway de varios canales. El que hemos puesto en la casa de Félix es de varios canales y ahora mismo eso. Una vez que está puesto ahí, pues nos hemos ido a la calle todos con nuestros nodos a levantar las manos e intentar conectar a este gateway. Y bueno, en toda la ciudad hemos conseguido aumentar muchísimo la cobertura, está casi toda cubierta. Y este fin de semana pasado, por ejemplo, Félix hizo una prueba desde Ferrol, bueno, desde Mugardos, hizo un alcance a nuestro nodo desde 14 kilómetros, que la verdad es que es una pasada.
Eso son 10 millas náuticas aproximadamente, ¿no? Está bien, está bien.
Puede ir más longe. Ibas en optimizar nada, ¿verdad? Speed Factor 9, ¿puede ser?
No, el 7.
El 7,
el más bajito.
O 12, llega hasta 12, que creo que cada número que sube puede duplicar ou mellorar a calidade. O sea, que pode chegar bastante máis longe. As probas, os récords no mundo, en canto están, Alex?
Hasta hace poquito, el récord tierra-aire estaba en 710 kilómetros, pero hace muy poquito, hablamos de hace un par de semanas, se mandaron un proyecto que se llama Servet, que mandan sondas con globos de estos de meteorológicos, y mandaron una sonda, bueno, otros aficionados a LoRa, LoRaWAN, ITTN, Galileo y otro que no me acuerdo el nombre. Y ahora mismo está el récord en 740 y pico, 700 y muchos kilómetros.
Eso es tierra-aire, porque tierra-tierra tenemos un problema con la cobertura. A pesar de lo que digan los terraplanistas, tenemos un problema con la cobertura.
Ahí,
y no me refiero a la cobertura FM, sino a la curva que tiene la Tierra.
A la curva de la Tierra, sí. Ahí creo que está en 200 y pico kilómetros. Se ha conseguido, bueno, haciendo un análisis de la Tierra, esto lo consiguió Andreas Spies, que si no lo conocéis, es un, si queréis saber de LoRa, está, bueno, de LoRa electrónica, un montón de cosas, está en YouTube y es un youtuber muy, muy simpático. Y lo consiguió, bueno, buscando un gateway muy alto y luego buscando un sitio que estuviera muy alto y que en el medio, en el camino de la señal, pues que estuviera todo muy bajo.
Claro, porque por la frecuencia en la que trabaja esta LoRa, hay otras, los radioaficionados que saben que a bajas frecuencias se pueden alcanzar otras distancias por cómo viaja en esa montaña rusa que son las ondas, ¿no? Que suben y bajan, pero claro, este tipo de tecnología es muy direccional, lo que has comentado antes, sí. Entonces aquí tiene que ser casi visión directa exclusivamente.
Sí, pero visión directa para conseguir muchas, o sea, mucha distancia, pero sí que es cierto que tiene una capacidad de penetración en los edificios que es brutal. Yo he hecho una prueba de pasar 11 pisos de hormigón en un edificio súper denso y pasa como si fuera mantequilla.
Y la wifi de casa no atraviesa el frigorífico, macho.
Dos paredes y se queda.
Tú pones un frigorífico en medio y te quedas sin cobertura, ¿no? Te lo digo. Te lo digo porque los niños en casa anden escapando de la cocina con el móvil. No, hemos hecho la pregunta, Bricolás. Tenemos que hacer el coro otra vez.
No, ya tenemos musiquiña, ¿verdad?
Sí. Ah, fantástico. Vale, no hay que volver a hacer el ridículo otra
adiante
vez.
Adiante,
¿no?,
con esa pregunta, Bricolás, Santi.
No, por favor, oye y habla tú,
caray. Bueno, pues Alex Tarracido Cano, ¿cómo coñeciches a Bricolás?
Esta es buena.
Muy boa.
De hecho, yo estaba pensando antes de venir que igual podíamos hacer una sección del podcast del abuelo Cebolleta de Bricolabs o de historias de Bricolabs.
Sí, ya, pues, se está pidiendo el
básicamente,
cuerpo.
Habría que apuntarte, ¿cómo fundaches Bricolabs? No,
no me cambies la pregunta, déjalo. Que pues si mira, llega.
Conocí Bricolabs. A ver. Hace muchos años.
En una galaxia muy, muy lejana.
A eso del 2011, un día viene mi madre y me dice, oye, que estoy ahora en un sitio que estoy haciendo tai chi. Y yo, joder, mamá, ¿dónde te has metido?
Llegaremos.
¿Dónde te has metido? Y me dice, sí, son unos chicos súper simpáticos, tienen ahí una asociación que buscan dar alternativas de ocio a los jóvenes, no sé qué. Son súper simpáticos. Hay un chico que se llama Kiko que es... Bueno, es un terremoto, está ahí haciendo un montón de cosas. Y yo, ¿dónde te lo has metido, madre? Eso es una secta,
ese fijo. Kiko Prol.
Kiko Prol, sí.
Tenemos que pillarlo, ¿eh?
Pues,
el speaker das competiciones de Austin.
Pues cogió y me dijo, sí, además están ahí haciendo unas cosas súper chulas, tendrías que ir. Y yo, no, yo ahí, eso pinta rarísimo, tal. Y luego me volvió a decir, me siguió diciendo, ah, mira, y me han dicho que ahora están haciendo unos grupos que hacen cosas de software, de esas cosas que te gustan a ti. Y yo, bueno, empecé a mirar y vi que había una cosa ahí, que había una reunión que iban a hacer sobre software abierto. Yo estaba con el tema de Arduino. Me interesó y dije, va, voy a ir ahí mirando la puerta para atrás por si tengo que salir corriendo. Me dan un vasito de veneno o algo así.
Como un danga.
Y llegué al sitio y me encontré con Kiko y un par de personas más que aparecieron por allí y nos explicó que quería hacer un grupo de desarrollo de software libre que se iba a llamar GFITS. Ojo con... Ya empiezan ahí las siglas extrañas. GFITS, grupo de software... ¿Cómo era? Algo así, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre. Pero bueno, GFITS se llamaba. Y dije, pues esta gente es bastante simpática, tal y cual. Empecé a juntarme con ellos. Lo que pasa es que yo tiraba más al hardware. Entonces empecé a llevar Arduinos y cosas así, motores y tal. Y Kiko dijo, yo creo que eso se merece un grupo nuevo, que no sea GFITS. Y le podríamos llamar, no sé, Bricolabs. A partir de ahí, pues, apareció Bricolabs. Entonces, sí, lo conocí ahí.
Bueno, se nos está acumulando la gente a la que entrevistar, ¿vale? Está, la lista aumenta. Tu madre tiene que pasar por aquí.
Bueno.
Porque es una de las culpables de que Bricolabs sea lo que es hoy.
Pero el podcast tendrías que hacerlo 2 horas y media, mínimo.
Sí,
sí, sí. Sí, sí.
No hay problema. Vale, no hay problema. ¿Qué más cosas? Que si la gente del público tiene ganas de hacer algún comentario o algún aporte, no hay problema, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que si queréis hacer preguntas, achegados para o micro,
sí.
Pero sí que Alex hay que traerlo más veces porque hay moitísimas cosas de preguntar. No solo de bricolar, sino temas de electrónica, controla moitísimo, y sabe moito. Preguntas y llamáis, él encantado, explica todo, da gusto.
Nos ha quedado claro.
A veces engaño, ¿eh? Porque, a ver, yo algo sé de todo, pero no...
Yo tuve un jefe que me hizo una vez una propuesta cuando me mandó a un sitio y me dijo, mira Santi, los que les vas a contar saben mucho menos que tú, de lo que no sepas inventa. Y se quedó tacacho.
Pero bueno, la intención no suele ser engañar, pero bueno, a mí me gusta tocar un poco de todo y entonces sé mucho de, o sea, muy poco de todo, pero de mucho de algo no...
No. Aprendí de... Bueno, déjalos, me meto en líos. Tenemos una participante del público que quiere hacer una pregunta. Muy buenas, Julián.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues el micro es tuyo.
No, no me lo voy a llevar, tranquilo. Lo dejaremos aquí. Pues me ha venido una pregunta a la cabeza.
Sí.
Si era si con LoRaWAN o con LoRaS hay algún tipo de proyecto que, por ejemplo, me ha venido a la cabeza para prevención de incendios. Por ejemplo, tener sensores de temperatura en, por ahí por el bosque y tener, mediante LoRa, comunicarlos entre sí para ver temperaturas. ¿Sabes si hay algo parecido así o se podría hacer?
Que se podría hacer, seguro que sí. Proyectos que conozca, la verdad es que no me viene ninguno a la cabeza, pero sí que se podría hacer. Aparte, el despliegue de redes como estas son muy sencillas porque, bueno, tienen muy bajo coste. El tema sería que a lo mejor algún tipo de organismo público se animara a meter esto. Conozco otros proyectos que sé que se está empezando a hablar por ahí, que por ejemplo Aguas de Coruña quiere empezar a monitorizar sus sistemas con LoRa. Entonces, a mí lo que me gustaría es que los organismos que se quisieran acercar a esta tecnología y que a lo mejor no controlen nada o que tal, pues que busquen gente que les pueda asesorar y que sobre todo que intenten utilizar tecnologías abiertas, que son automantenidas. Y si no, o sea, y si quieren certificar que la red tenga disponibilidad y demás, lo que pueden hacer es ayudar a la red. Es decir, bueno, vale, pues montamos unos gateways super chachis aquí en Aguas de Coruña y aparte de monitorizar nuestro sistema, que tampoco nos va a llevar ancho de banda, pues podemos también proporcionar cobertura a la red para todo
aparte,
el mundo.
Gracias, Julián. Y aparte, la propia administración tiene una red ya montada. O sea, si solo tenemos que pensar, por poner un ejemplo, la TVG, la cantidad de repetidores que tiene por ahí o puntos elevados que usa para su propia transmisión y que son emplazamientos que son propietarios.
Sí.
O sea, ahí tenemos un elemento de la administración que yo no apunto para nadie, pero que sencillamente podría dar un paso adelante y con que solo pusiera a disposición de los usuarios.
Sí, sí, el sitio, las antenas las ponemos nosotros, no hay problema.
Daría unas posibilidades inmensas para crear una red y después darle rienda suelta a las propuestas como ha hecho Julián, que puede ser de prevención de incendios, de monitorización del ganado, de yo qué sé, de lo que se nos vaya ocurriendo, porque la ventaja de esto es que está todo verde y es cuestión de la imaginación al llevarla al poder, darle salida.
Sí, aparte que son unas tecnologías que son muy fáciles de deployar. Tú para crear una red móvil tienes que poner un montón de antenas y repetidores por toda la ciudad, en todos los tejados, y para esto es que tenemos ahora mismo dos o tres gateways por el centro y llevamos acceso a casi toda la ciudad, dos matados.
Vale.
O sea que si esto se pone en cuatro o cinco personas es que se cubre la ciudad y con un coste muy muy limitado. Yo creo que es muy interesante. Y ahora, sobre todo, que las ciudades están metiéndose mucho en lo de Smart Cities y demás, podrían utilizar estas tecnologías.
Si yo quiero ver qué ciudades tienen más cobertura de esto o no, ¿dónde puedo mirar?
Pues mira, en el caso de Things Network, que es la red esta abierta que hablábamos, tiene una página web y nada más entras en la web, abajo del todo tienes un mapa y ves la cantidad de gateways que hay ahora mismo. Creo que la última vez que lo miré había unos 8.000 gateways funcionando en todo el mundo. Aquí en España hay muchísimos, sobre todo en Madrid, Barcelona, en grandes ciudades. Pero bueno, ahí te dice exactamente el número de gateways y dónde están. Con lo cual, puedes echar una ojeada. Y si no tienes una red, pues montas un gateway y ya está.
¿Que esta fricada del LoRa de Bricolabs ha puesto a Coruña en un mapa?
Sí, ahora mismo somos una de las ciudades que tienen cobertura.
Guay.
LoRaWAN.
¿En Galicia qué es más?
En Galicia
más?
Ahora mismo creo que había algo en Santiago, en Lugo, no sé si en Vigo. Estas son cosas que a mí lo que me gusta intentar es que estas cosas que las veo muy interesantes, hacer que crezcan más, ¿vale? Como patrocinarlas de alguna manera y es decir, bueno, mira, yo tengo esta tecnología, he probado con esto, es súper divertido, voy a buscar otra gente que a lo mejor no la conoce pero que sí que le interesa y por eso, bueno, me gusta hacer el tema de las charlas y demás. Ahora, por ejemplo, en Coruña he abierto un grupo de Telegram para los interesados en Coruña de Things Network y ahí pues nos lo estamos pasando chachi haciendo mapeos y asesorándonos unos a los otros cómo crear los gateways y todas estas cosas.
¿Tienes intención de darle publicidad a ese canal? ¿Es un canal o un grupo?
No, es un grupo, es un grupo.
Vale. Un grupo. Vale, pues tú mismo.
Pero sí, se llama TTN Coruña, pero bueno, si...
Podemos poner un enlace en la descripción del...
Sí,
del 2,
sin problema.
Fíjate, Julián, hoy Jorge está que se sale. Pep, que tienes ganas, que te veo.
Yo tengo otras preguntas más. A ver, por un lado, lo fundamental de esta red, por lo que te he estado a comentar, y creo que es precisamente el aportar valor, ¿no? Es decir, que haya, sí, que se construyan cosas sobre la red, que te den, pues eso, monitorización de cosas, bueno, en fin. Y mi pregunta es, ¿tú ves algún posible riesgo de sobreregularización? O sea, que la administración regule en exceso el acceso a la red, a los servicios que se puedan, y que digamos que los quiera dar la administración, y que eso eche a la gente para experimentar, algo de ese estilo, por un lado. Y por otro lado, también quería saber si las redes que se van formando, si están de alguna manera sindicadas entre sí.
Pues sindicadas entre sí, yo creo que no. Por ejemplo, The Things Network es una red y es The Things Network, no está unida a otra red. Lo que comentabas del tema de las administraciones y demás, mientras puedan existir redes abiertas, mantenidas por los usuarios y utilizando bandas libres, que no necesitas licencia y demás, no debería haber ningún problema para que existan redes, aunque sean personales o privadas.
Sí, quiero decir que si hay cierta regulación, ¿no? Que no se puede ocupar más de 1%, 2%, exacto, la emisión. Eso está regulado por la Secretaría de Telecomunicaciones, creo.
Sí, sí.
Sí, hay cierta regulación, pero sí que están en bandas libres como Wi-Fi, las casas y otras bandas.
Claro, hay una limitación en tiempo de uso de la banda, por así decirlo. Es lo que le llaman la regla del 1%, que es que solo puedes transmitir el 1% del tiempo total. Por ejemplo, cuando mapeamos no puedes estar todo el tiempo mandando paquetes, sino mandamos paquetes cada 5 o cada 10 segundos. Y por otro lado, la potencia, que eso, bueno, hace pupa a la gente que quiere utilizar las bandas libres, porque bueno, si utilizas 2,4, por ejemplo, pues tienes una potencia que puedes emitir. El tema de LoRa es que como necesita muy poca potencia de emisión, no necesita limitación ninguna. Salvo que quieras montar un antenón, que eso no se puede hacer.
Y, por ejemplo, ¿qué diferencia ves o qué ventajas ves de LoRa con respecto a otras redes, como por ejemplo de radioaficionados o ham radio o cosas así, que también, en cierta manera, se puede transmitir datos, que yo creo que es la principal ventaja de LoRa sobre un radioaficionado, que es que hay dispositivos que transmiten datos y que son sensores que van dando información? No es solamente comunicación por voz entre personas, sino
sí.
Que... ¿Pero hay alguna otra ventaja que aporte LoRa sobre el radio? Que, por ejemplo, una ventaja de radio podría ser su mayor distancia a la hora de transmitir, por ejemplo. Se me ocurre.
Sí, lo que pasa es que normalmente con temas de ham radio, radioaficionados y demás, necesitas una licencia para emitir. LoRa, al utilizar estas bandas sin licencia, pues permite a cualquiera emitir ahí. Eso por un lado. Por otro lado, el coste que hablábamos antes, un transceptor LoRa son 3-4 euros. Y luego la accesibilidad. Con un transceptor de estos se comunica por SPI con cualquier microcontrolador que quieras, una Raspberry Pi, un Arduino, lo que quieras. Y es muy sencillo, hay un montón de librerías ya. Y acceder a eso es bajarte una librería, configurar tu nodo y darte de alta en la red. O sea, es muy, muy sencillo. Entonces yo creo que son esas las cosas, el acceso, por un lado, el tema de no requerir licencia y luego el coste.
O sea que podemos decir que en los próximos años veremos una explosión de servicios sobre LoRa y eso se...
Sí, hablan que sí. De hecho, en las propias antenas de telefonía, creo que se puede, sobre esas antenas, generar puntos de acceso LoRa y Sigfox. Con lo cual, yo creo que ya están empezando a salir cosas de esas y saldrán más, sobre todo eso, orientado al Internet de las Cosas. Que cuando salga, pues seguramente nosotros ya nos lo habremos pasado pipa con esto y ahora hemos hecho un montón de cosas.
Yo pienso que también, por aportar algo, pienso que LoRa está diseñado donde aparte de que es para consumir poco, es llegar longe. En cambio, temas de radioaficionados que comentabas ya en radio, era una aplicación de radioaficionía xeral sobre temas telemáticos. Isto vai moito mellor. Por exemplo, se se queren poñer sensores, a LoRa desperta utilizando moi pouco consumo e despois transmite. En cambio, o radioaficionado teria que estar escoitando sempre, cousas así. Non está máis pensado para o mundo de hoxe.
Que nos está quedando unha cosa moi interesante. Lo primero, como decías, sí, yo creo que sí. Como decías antes, Alex es unha persona que se explica moi bien.
Bueno, intenta.
Yo creo que han sido 3 presentadores aquí que nos preguntamos muy bien, incluso un cuarto que ha venido del público, con lo cual, Jorge, ¿cómo lo ves? Yo al público no le pregunto nada, macho, antes he hablado con uno que me ha puesto a caldo, no te digo más, macho, que si no era la forma adecuada. En fin, y le llamé Don y todo, y no hubo manera. ¿Qué le preguntamos a esta gente?
Que no os conoce, bueno, sí, aún sí, pero los otros no os conoce. Único preguntar es dónde venen, porque de verdad que no os conoce. ¿De aquí de Coruña? ¿Y cómo que vives?
Qué mentiroso, si viene de Arteixo.
Escoitad eso regularmente o podcast na casa, ¿Vos interesa saber cómo se falla esto o por qué estáis aquí? Realmente.
Uy, qué puerta acaba Peña, de abrir.
Vide, vide aquí. Ah, tenemos un micrófono móvil. Esto sí, sí. Pues interesante.
Sin, levántate, campeón.
¿Cómo
sin...
tu nombre, por favor?
Buenas, me llamo Jareas.
¿Y cómo llegas aquí? ¿Cómo...?
Bueno, casi obligado, pero bueno, no obligado. Me refiero simplemente, escuché algún podcast que hicisteis. Tengo interés en el mundo podcast y aparte de colaborar con Santi.
¿En Quack?
Sí, en Internet de World favorito.
Wow.
Eso que no se ve.
Eso que no se ve, sí, concretamente. Y ni me dejan hablar, así que tengo que venir más veces aquí, que aquí sí que me dejan hablar.
Santi, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegues?
No, yo me acojo a mi derecho a no declarar.
Bueno, pues ahora di yo que quieras, aquí no podes de Bricolás.
Después, el problema es que después en casa me reclama, entonces mejor. No, pero sí, pero muchas gracias por dejarme venir, es que muy interesante el mundo de Lora, la verdad. No lo tenía muy conocido, pero sí, muy, muy, muy interesante.
Y ahí, o teu compañero de bancada, que... ¿Cómo es teu nombre?
Pues yo soy Julián, vivo en Coruña, aunque hace poquito tiempo, aunque soy de Barcelona. Y vengo por ese loco de ahí, por Santi, que nos conocemos un poquito, tenemos una cierta amistad. Soy muy aficionado a la informática, la verdad es que estuve trabajando durante 17 años de informático. Yo soy más de software, de desarrollo de aplicaciones, pero bueno. Y me dijo, voy a hacer un podcast, digo, voy a veros a ver cómo lo montáis. Y la verdad es que me está gustando mucho, Alex está dando mucha información. Quizás saber un poquito dónde podemos adquirir productos y un poquito de... alguna wiki para entender cómo montar tu propia Lora en casa.
Me encanta que me hagas esa pregunta.
Lo he visto, te he visto ya claramente preguntándome. Pregúntame dónde. Y no sé, la verdad es que, bueno, creo que poner todo ese tipo de tecnología al alcance del público en general, no solo para frikis, está muy bien porque siempre se te ocurren ideas nuevas. Y estamos como todos mucho con... sobre todo para los niños, que es lo que le puede dar un poquito de atención, ¿no? Si metes un Arduino, le metes una comunicación de punta a punta de casa y que puedan jugar un poco con la tecnología y que vean, le pierdan el miedo, puede provocar que los frikis sigan creciendo, ¿no? Que al fin y al cabo todos estamos un poco locos.
Ahora que dices de aplicaciones de casa, sé que Alex también está preparando... que ya avise no buzón cuando llegue una carta, ¿no? Por la hora te avise.
Sí,
conta.
Sí.
Es que hay que ser más vago.
Claro, porque atraviesa siete pisos, entonces.
Es que realmente el tema de Lora, cuando me enteré de la tecnología, es lo primero que se me ocurrió. Dije, a ver, yo ya había hecho intentos, pero era un poco... había hecho otros intentos, como había hecho un sistema que encendía un LED dentro del buzón cuando había una carta. Uh-huh. El problema fue que la primera vez que se encendió el LED revolucionó todo el vecindario porque pensaban que había ahí algo.
¡Paquete bomba!
Que prendía.
Que había hasta fuego. El tic-tac.
Bueno, me preguntó todo el mundo y dije, más, lo saco rápidamente, que esto no funciona. Entonces dije, temas visuales, no. Entonces los temas de radio no llegaban y fue un proyecto que quedé ahí a medias. Luego cuando salió Lora dije yo, uy, esto es perfecto, voy a aprender de esto porque me interesa para esto. Y al final me ha pasado lo que me pasa siempre, que me pongo con el tema de aprender las tecnologías y juguetear con ellas y luego acabo por no aplicarlas. O sea,
porque sale otra.
Porque la pregunta que no ha salido, pero me la hago yo mismo, es ¿y para qué utilizas tu Lora? Ajá. Y la respuesta es, ahora mismo para nada.
A levantar la mano.
Nueva sección, autopregunta.
Sí, eso es bueno, eso me gusta, Pero cuéntanos, wikis, ¿dónde aprender?
Sí, ahora mismo hay dos puntos, bueno, de la parte de Bricolabs y de mi parte. Está en la wiki de Bricolabs, hay un par de artículos, uno de cómo hacer un gateway monocanal y otro que es cómo hacer un gateway de interior a exterior, que es las cosas que he ido haciendo. Y ahí intento, bueno, ir subiendo las instrucciones, intentar simplificar las instrucciones que antes eran un poquito más complicadas y hacerlas un poquito más fáciles para que la gente pueda acceder mejor. Y por otro lado está el repo de Bricolabs en GitHub. Bueno, hay un repo en concreto que se llama Lora y ahí están metidas pues las diapositivas de una charla que hicimos el año pasado para la OSDEM. También está software para meter en nodos, está una plaquita que diseñé basándome en otra de Gustavo Reinaga para hacer un nodo con una placa Wimos. Bueno, hay información por ahí.
Sí, Jorge, toma nota mental. Otros enlaces que poner en la descripción.
Yo quería preguntarle a Ale si este año la OSDEM va a volver a repetir la charla.
Pues tenía idea de hacer un par de charlas. No sé cómo quedará la cosa con el tiempo y con la disponibilidad, pero mi idea era repetir la charla del año pasado, porque ahora parece que, bueno, como hemos montado este gateway súper fantástico y está la gente interesada, pues repetirlo. Y por otro lado, hacer otro un poquito más avanzado, de gente que ya conozca la red y LoRa y demás, hacer cosas un poquito distintas. A lo mejor hacer un nodo con una aplicación en concreto, o jugar un poquito más con LoRa.
Nada, atentos a las redes sociales, tanto de la OSDEN como de Bricolabs.
Ideales. Si fas ese buzón, pues publica también que estamos muy interesados. Sí, sobre todo porque Chego Carteiro, ¿sabes? Que se nos va con paquete de vuelta. No, pues, se dejó aviso, o sea, vamos por detrás de él.
Y le ponemos una pantallita LED al buzón.
Espere un minuto que vaya, sí.
Y yo quería saber, para la gente que se vaya a animar a cacharrear con esas cosas,
sí.
Tengo la idea de que los nodos de LoRa son básicamente estáticos. Pero si alguien quiere montar un nodo móvil, es decir, por ejemplo, poner un nodo LoRa en un coche, que se va moviendo por ahí, que mande datos o tal, sí. ¿Eso es factible? Y si es así, ¿cómo se conecta? O sea, ¿va pasando? ¿Es como las redes, digamos, de telefonía, que van pasando de célula en célula, o cómo va esto?
Pues no solo es plausible, sino que es una de las aplicaciones que tiene. Que los nodos se puedan mover a sus anchas. De hecho, un nodo que aquí te funciona en Coruña, te puede funcionar en Francia, en Italia, en toda la zona europea, porque no cambia de frecuencia, y siempre que haya un gateway por ahí cercano, pues, o sea, no necesita ni roaming ni leches de estas. O sea, es fantástico.
O sea, identifica, digamos, el gateway por el, al que visible, y se conecta a ese. ¿O
lo que suele hacer la red LoRaWAN de Things Network en concreto? Internamente no tengo muchísimo conocimiento cómo se gestionan los paquetes y demás, pero lo que tengo entendido es que cuando un nodo emite un paquete, llega a un montón de, bueno, los gateways a los que llega, y el sistema sabe que es el mismo paquete y dice, bueno, pues mira, este es el paquete que ha llegado más rápido y más cerca, tal y cual, y este es el que le voy a utilizarlo como por donde ha venido el paquete. O sea que realmente se recibe un montón de gateways y aparece en la red.
O sea que tú en el nodo no configuras un gateway de conexión, sino
no,
que...
No, no, no. O sea, simplemente emites y lo que te reciba.
Bueno, pues ya sí, vamos, me está diciendo el símbolo de las tijeritas aquí el jefe.
Tijeras.
Porque dijo pocas. Que tenía no sé cuánta batería, pero lo estamos fulminando. Porque es que el tema da para esto y para más. Nada, que nos vemos, nos oímos y nos vemos en las talleres que des en la OSDEN. ¿De acuerdo? Por favor, okay. Sí. Por favor, sí. ¿Vale? Ahora, además, como ya hay talleres desde ahora, desde el verano hasta el día de la OSDEN, mal será que no haya un hueco. Y nada más.
Sí, decir yo también, Alex, que emplazamos para seguintes charlas porque hay más temas dos que falar. Esta fue a primeira. Moitas gracias por vir aquí.
No. Pero aunque nuestro invitado de hoy es sobradamente conocido, no va a hacer falta, que nos diga dónde se puede seguir, en qué redes sociales, porque habrá gente interesada en hacerlo, que nos cuente.
Pues, a ver, ya tengo yo sobre todo...
Le cuesta, no quiere.
No,
en TC absoluto. Robotics en Twitter.
TC Robotics en un montón de redes. Twitter lo suelo utilizar bastante. Lo utilizo menos de lo utilizaba, pero bueno, sí, en casi cualquier red, TC Robotics.
Chicos.
Yo quería hacer un llamamiento por aquí, por ahora favor. Que tengo un micro. Bueno, el llamamiento es simplemente a los interesados al tema de LoRa, los que les haya picado la curiosidad o demás, sobre todo de la zona local de Coruña, porque bueno, es interesante crear una comunidad local y demás. Y los que estén interesados, por un lado, bueno, eso, que se acerquen a las páginas de Bricolabs y demás, que se metan en el grupo de Telegram, sobre todo, porque ahí es donde se va a coordinar. Y que si hay quórum suficiente, podemos montar lo que se llama una comunidad TTN local, sería TTN Coruña, y a partir de ahí pues se podían empezar a hacer cosas o talleres ya con esa propia entidad, o si hay quórum, pues yo me animo a dar un taller cuando quiera la gente. Si hay 15 personas o 10 o 5 o 2 que quieran aprender de esto, pues que se pongan en contacto por ahí y montamos algo.
Perfecto.
Pues, nada más. Con esto y un bizcocho, hasta la próxima.
Hasta el próximo podcast.
Hasta el próximo podcast. Un aplauso, invitado, sí, por favor.
Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual.
Alcachofa.
Me ha tocado, ¿a quién le ha tocado el azul? ¿Estamos grabando?
¿Tenemos
que comprarnos o hacer fabricado? Sí, on air. ¿A quién le ha tocado el naranjita? Que yo últimamente estoy con el color naranja.
Muy bien.
Toma, el tirón. Bueno, esto es para probar,
mierda.
Si te miraba preocupado antes que cambiaras los cascos, ¿qué pasó ahí?